Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes, os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora, hoy es martes 12 de marzo y que os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. Lo dije ayer, lo repito hoy y seguiré en este tema cuantas veces resulte necesario porque si es importante erradicar la violencia del deporte en Galicia, es fundamental, es innegociable hacerlo cuando se trata de las categorías base. Ayer recordábamos incidente machista en un partido de fútbol base en la Costa da Morte. Incidentes graves porque hubo denuncias e identificaciones por parte de la policía local de Pontevedra en un partido de prebenjamines entre el Erez y la Moañesa, en la capital de la provincia. Por fortuna, los organismos del deporte gallego han reaccionado con prontitud. Ayer, reunión del Comité Galego del Fútbol Base, reunión en Santiago, y entre los acuerdos adoptados me quedo con estos tres. El primero, la condena de manera contundente de este tipo de violencias. La segunda, trabajar en el ámbito de la concienciación con campañas organizadas por la Federación, destinadas principalmente a padres y madres de jugadores y jugadoras del fútbol base. El tercero, la confección de un decálogo antiviolencia y normativo destinado de nuevo a los principales causantes, a los principales actores, padres, madres y aficionados. Un decálogo que se colocará en lugares visibles de cada instalación deportiva. Esos son acuerdos que tomó ayer el Comité Gallego del Fútbol Base, comité dependiente de la Real Federación Gallega de Fútbol. Esta mañana se nos hacía saber que la Secretaría General para el Deporte convoca con urgencia a la Comisión Gallega de Control de la Violencia ante los incidentes ocurridos en estas últimas fechas. Y la convocatoria para esta comisión es el próximo viernes 15 de marzo. Ojalá que sea para bien y que no volvamos a contar incidentes a erradicar, insisto, fundamentalmente, cuando los que están jugando son niños.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo indecisa.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo, sin recursos. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Llama al 900-811-888 y colabora con Manos Unidas.
¿Cómo me alegra? Y además, con toda la sinceridad del mundo lo digo, que le vayan las cosas bien a nuestro siguiente invitado. Es el director deportivo de un modestísimo equipo del Grupo 2 de la Segunda División B. Modestísimo, pero histórico, y que lo está haciendo francamente bien. Hablo de la Unión Popular de Langreo y de un viejo conocido de esta casa y del celtismo. Miguel Pérez Cuesta. Michu, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Porque este año te salva la Unión Popular de Langreo, porque tus tres equipos del alma, Real Oviedo en segunda, Rayo Vallecano y Celta en primera, bueno, pues para echar a los leones.
Sí, la verdad que nos está yendo la cosa un poco irregular, ¿no? Pero bueno, aún faltan muchos partidos y bueno, la verdad que tanto Rayo como Celta como Oviedo tienen sus opciones de terminar la temporada bien y de cumplir sus objetivos, en el caso del Rayo y del Oviedo, todavía intactas.
Lo primero de todo, antes de centrarnos en el aspecto meramente deportivo, ¿cómo te va a nivel personal? Bueno, pues por edad podrías estar perfectamente jugando al fútbol, una lesión te retiró. ¿Cómo lo llevas?
Bueno, muy bien, la verdad que fue repentino tener que dejar el fútbol, pero bueno, tengo la suerte de seguir ligado a él y la verdad que me encanta y bueno, a pesar del palo de tener que retirarme pues de forma prematura, pues sigo ligado al fútbol, como te digo, y estoy bien, estoy feliz.
Y como sigues ligado al fútbol, yo te pregunto, ahora mismo, último tercio de la competición en primera división, en puestos de descenso, Rayo Vallecano, Real Club Celta, ¿se salvarán los dos, se salvará uno de ellos? Acabarán los dos en el pozo de la segunda división. Por las dinámicas que tú también conoces de los equipos, ¿cómo lo ves?
Bueno, yo confío que se saben los dos, ¿no? Es lo que a mí me gustaría. Pero bueno, creo que hablo un poco así de memoria. Creo que hay un enfrentamiento directo entre ellos. No sé si es la última jornada y, bueno, pues será difícil, ¿no? El Celta tiene que ir al Bernabéu. Hay partidos complicados, pero bueno, creo que tienen los dos buen equipo como para no descender. Sí que es cierto que la parte de abajo de Primera División, está equipos muy potentes también, como puede ser Villarreal, como puede ser equipos de que se supone que van a competir en Europa, pero bueno, yo creo que los dos tienen buen equipo para trabajar.
Y desde la distancia, porque hace tiempo que no te vemos por Vigo, ¿cómo estás viendo el Celta? ¿Qué sensaciones te transmite?
Bueno, la verdad que veo bastantes partidos. A mí me gusta muchísimo el fútbol y pienso que tiene buen equipo. Falta el mejor futbolista, yo creo que ya no solo del equipo, sino prácticamente de la liga para mí, desde mi punto de vista, salvando Messi y algún futbolista del Madrid que puedan ser referentes a nivel mundial. Para mí, Iago Aspas es de los mejores futbolistas. He tenido la fortuna de jugar con él, los mejores futbolistas en la liga española. Bueno, esa lesión al final, a nivel de vestuario también, pues entiendo que te trastoca un poco los planes, que te merma anímicamente, y bueno, pues creo que todo el mundo estamos deseando que vuelva para ayudar a Celta y sobre todo para disfrutarlo, ¿no? Porque es un futbolista de otra categoría.
Oye, Michu, la diferencia fundamental, más allá de presupuesto, de elección de jugadores, ahora mismo entre el Rayo y Celta, es que el Rayo, en condiciones normales, por su condición de recién ascendido, podía pensar que a estas alturas del campeonato estaría luchando por salvarse, pero el Celta a priori era un equipo construido para intentar pelear por un puesto europeo.
Sí, entiendo que para el Rayo no va a ser una novedad, no es una novedad verse ahí, ¿no? Como bien dices, para el Celta sí, porque como estás diciendo, pues tenía otros objetivos por presupuesto, por futbolistas. Entonces yo creo que a lo mejor para salir de situación puede estar más acostumbrado o el Rayo Vallecano, ¿no? Pero bueno, yo creo que el Celta tiene muy muy buen equipo. Al final tampoco estás pidiendo un milagro, ¿no? Yo creo que cualquiera de los dos que gane un partido va a salir. Si enlazas dos o tres, estás prácticamente en mitad de tabla y, bueno, pues evidentemente jugar estando en mitad de tabla es jugar bastante más desahogado y con bastante más confianza que metiéndote en los puestos de descenso, pero bueno, pienso que los dos pueden salir. Los dos van a tener oportunidades de salir, quedan muchos, muchos partidos, muchos puntos de juego y, bueno, confío, como te he dicho al principio, que se saben los dos.
Es jugador de Celta, es jugador de Rayo Vallecano, actual director deportivo de la Unión Popular de Langreo. Miguel Pérez Cuesta, Michu, que me alegro mucho volver a hablar contigo. Un abrazo muy fuerte, querido amigo.
Muchas gracias, un abrazo para vosotros.
Cierro capítulo rápidamente con el Real Club Celta diciendo que esta mañana hubo entrenamiento a puerta cerrada en las instalaciones de Amadroa. La buena noticia, noticia esperada, pero buena noticia al fin y a la postre, es que hoy Kevin Vázquez ha recibido el alta médica y por consiguiente está ya el que fue hasta la pasada temporada capitán del Celta B a disposición de Fran Escriba. Ahora el técnico valenciano tendrá que decidir si es la mejor opción para que un lateral derecho específico pueda suplir al lateral derecho titular, que no es otro que Hugo Mayo, que el pasado domingo ante el Real Betis vio la quinta cartulina amarilla del segundo ciclo y que por consiguiente, por sanción federativa, no podrá enfrentarse al Real Madrid. Quedan en cualquier caso tres entrenamientos, miércoles, jueves y viernes, los tres en Amadroa, los tres a puerta cerrada, antes de que Fran Escribá dicte sentencia y decida si es Kevin Vázquez su lateral derecho para el Bernabéu o contempla otras opciones.
¿No te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de COPE.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días.
Todos los programas, donde estés. ¡Hola, hola! Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio.
La cadena COPE tiene un amplio dispositivo.
Porque estamos donde estás tú. COPE. Estar informado.
El día de hoy viene cargadito y por consiguiente no podemos desaprovechar el tiempo del que disponemos. Presentación esta mañana importante en el Concello de Vigo. Presentación de una de las tres pruebas de las que consta este año el Gran Prix Europeo de Automodelismo. La primera de esas tres pruebas será este fin de semana en el circuito de la playa de Samil. A esa prueba seguirán otras dos, la segunda en Alemania, la tercera en Italia y, como decíamos, prueba importante que va a aglutinar en Vigo a los 60 mejores pilotos europeos. Una prueba o una presentación que tuvo como cicerone al concejal Ángel Rivas y de la que habló el representante del club organizador, el Club Automodelista Vigués, el compañero de la cadena COPE en Vigo, Alberto Alonso, que hablaba así de la calidad de participantes que van a participar en esta prueba que arranca el próximo jueves.
El Campeonato de Europa, lo que es el Gran Premio EFRA, el Gran Prix EFRA, se hace este año por primera vez con tres pruebas, de las cuales se va a descontar el peor resultado. El campeón EFRA va a salir de los dos mejores resultados, por lo que les obliga a casi todos los pilotos importantes y punteros a estar aquí en Vigo, en la primera carrera. Entonces, la inscripción es realmente muy buena. Tenemos representantes de como ya comentó el concejal, de los principales países europeos, y aparte de eso, pues la calidad de los pilotos. Podemos hablar de Lamberto Colari, que es 9 veces campeón del mundo, Dario Balestri, también campeón del mundo, campeones de Europa como Tony Gruber, alemán. Y bueno, una serie de pilotos de los mejores a nivel europeo.
Un Gran Prix que arrancará con los entrenamientos libres del próximo jueves, día 14, el viernes primeras tandas de entrenamientos cronometrados, sábado pruebas clasificatorias y el domingo la gran final, un Gran Prix en el circuito de automovilismo de la playa de Samil, que todavía está pendiente de obras de remodelación de última hora para que sea el perfecto escenario de esta importante manifestación deportiva.
Deportes COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Presentación esta mañana en Vigo, presentación esta mañana en Pontevedra de la que va a ser tercera edición de la Urban Trail Night que se celebra, Pablo Romero, COPE Pontevedra, este sábado. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Antonio. Pues sí, este sábado, últimas horas ya para inscribirse a esa Urban Trail Night, esa carrera urbana nocturna por la ciudad de Pontevedra. Unas inscripciones que están abiertas hasta mañana miércoles por la noche y el escenario que repite el de las dos ediciones anteriores, carrera que partirá desde las 8 de la tarde del sábado desde la Illa das Esculturas y recorrerá 14 kilómetros hasta terminar en la Plaza de Toros de la capital de la provincia. Hoy hablaba la concejala de Deportes, Anxo Ribeiro, de un recorrido, decía, espectacular por la zona de Axunqueira, orillas del río Lérez, estadio de Pasarón, centro de la ciudad. Lo explica, lo detalla todo uno de los organizadores, como es Justo Peixoto.
Prueba distinta, alternativa, para los amantes de running y de aventura, de descubrir sitios tan, tan bonitos por los que nunca pasó o se imaginó pasar un corredor, como es por dentro de un estadio, como sucede con Estadio Pasarón, o rematar dentro de una plaza de toros, ¿no? Además de percorrer as ruas máis significativas, máis importantes de unha cidade como Pontevedra.
Todos los participantes deben competir con una luz frontal por la escasa visibilidad a esas horas de la noche y hay unos 30-35 voluntarios que van a prestar servicio para que la prueba sea 100% segura. En su presentación, Serafín Martínez, otro de los organizadores, confirmaba que la prueba sigue sumando adeptos cada año.
Pasar por el centro de Pontevedra por la 8 de la tarde, un sábado, pues donde están cheas las calles, tanta xente animando, pues é algo significativo de cara aos corredores, que é unha diferenciación que, bueno, os anima, pues incluso, pois, cando están na última parte do percorrido, pues animalos a dar ese último esforzo e acaban a Praza de Touros. Entonces, bueno, esta combinación tanto de montaña, zona blanda, zona dura, campo de fútbol, Praza de Touros, é algo pues que a xente valora muitísimo, que, oye, ano a ano, pues temos iso, uns 500 participantes.
Un millar de participantes, como en ediciones anteriores, que también se esperan para la de este año, este sábado a partir de las 8.
Sin duda, una prueba que se consolida en el tiempo, esta Urban Trail Night, próximo sábado, en la capital de nuestra provincia. Pablo, hasta mañana.
Hasta mañana, Antonio.
Son las 15 horas y casi 45 minutos.
En COPE, tiempo de juego es algo más que deporte.
Que están a punto de saltar al terreno de juego.
Es entretenimiento.
¿Cómo va a ser la paella de qué?
Importante.
¿Marisco?
Sí, de marisco.
Es información.
En 40 minutos empieza el partido. Algo de última hora.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la Radio Deportiva Española.
En la tarde de ayer, la directiva de Mecalia Atlético Guardés anunciaba el acuerdo de renovación con José Ignacio Prades como máximo responsable técnico del Mecalia para la temporada 19-20, con lo cual nuestro siguiente invitado, el técnico alicantino, va a cumplir 4 años, 4 temporadas consecutivas al frente del equipo del Baixo Miño. José Ignacio, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Lo primero, felicidades por ese acuerdo, que te pregunto, ¿fue fácil de llegar al mismo con la directiva de José Manuel Silva?
Pues sí, no te voy a engañar, muy sencillo, porque yo creo que al final, cuando todo el mundo pone de su parte y cuando todo el mundo quiere lo mismo, es, creo que es muy sencillo ponerse de acuerdo, ¿no? Pues quizá lo que más nos preocupaba era que el equipo en el último tramo pues no tenían los resultados que todos nos gustaría, ¿no? Pero bueno, yo creo que se ponen encima de la mesa otras muchas cosas, ¿no?, a valorar y bueno, la idea, ya te digo, que como así reza la nota de prensa, pues es seguir configurando una plantilla competitiva, seguir peleando en los colores de arriba, sabedores que no somos ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto presupuesto de la competición, y bueno, y competir con todos los de arriba, y bueno, pues ya sea, además, encima mi familia, que es más que importante, se encuentran fenomenal, y aquí nos sentimos muy cómodos y súper queridos, pero bueno, pues yo creo que se dan todos los condicionantes, ¿no?, en un sitio donde se vive el balonmano de una manera tan intensa y tan particular, ¿no?, como aquí, y la verdad que estamos... Pues para mí también es un privilegio, ¿no?, poder continuar aquí un año más.
Contigo, recuerdo, Mecalia fue campeón de liga. Entiendo, y casi me lo has respondido, que si la directiva te ofrece la renovación es porque está a gusto contigo, pero que tú también te sientes a gusto en este club.
Por supuesto, yo creo que es algo bidireccional, por así decirlo, ¿no? O creo que es algo recíproco, y bueno, yo creo que en ese sentido ya te digo que estamos muy contentos. Casi te puedo decir que me siento muy privilegiado por continuar aquí un añito más, por compartir con toda la gente de la Guardia y con todo el aficionado, ¿no?, cómo se vive aquí el balonmano, porque es algo indescriptible muchas veces, y de verdad que bueno, pues muy muy contento de todo.
Oye, entrenador, me imagino que a partir de ahora vas a empezar, dentro de las limitaciones presupuestarias, a construir el mejor equipo posible de cara a la próxima temporada, pero antes hay que terminar la actual. Hay que ser realistas, en deporte todo es posible, pero se te han escapado Rocasa y Veravera, o Veravera y Rocasa. De aquí al término de esta campaña, el objetivo deportivo del Guardés, rectifícame si me equivoco, es llegar a la tercera plaza, acabar como terceros.
Bueno, ese va a ser, de momento, el objetivo quizá más ambicioso que nos propongamos, ¿no?, de aquí a largo plazo, ¿no? Pero bueno, no hay que olvidarse del día a día, del partido a partido, porque entre los 8 primeros clasificados estamos prácticamente todos en un puño, en muy poquitos puntos, ¿no? Y la tercera plaza sí está al tiro, pero va a estar súper peleada y súper disputada, y no hay que escatimar esfuerzos, ¿no? Va a ser súper duro, pero bueno, creo que como grupo ambicioso que somos, el equipo, estoy completamente convencido de que bueno, va a mirar a ese objetivo, ¿no?, como el más inmediato, y es al que nos tenemos que coger.
José Ignacio, pues por mi parte, reiterar la felicitación, la enhorabuena por ese acuerdo de renovación que te va a permitir seguir entre nosotros como mínimo 12 meses más. Mister, gracias, un abrazo.
Muchas gracias a vosotros, un saludo.
El Guardés, que recuerdo, tiene su inmediata cita liguera el próximo sábado. todos nuestros cuatro representantes de División de Honor juegan el sábado 16. El Guardés en Asangriña recibe al Morvedre, en Porriño también Godoy Maceira ejerce como local ante Zuazo, mientras que en Asobal, desplazamiento a Benidorm de Frigoríficos do Morrazo Balonmán Cangas, mientras que el Teucro recibe en Pontevedra, partido importantísimo, al Bidasoa de Irún. Son las 15 horas y 50 minutos. Aquí seguimos en COPE, como todos los días, con más información deportiva local.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Espero poder charlar con ella a lo largo de esta semana. Qué buena noticia nos llegó desde Suiza en las últimas horas. Aprueba el curso para convertirse en árbitra internacional de baloncesto en silla de ruedas, la viguesa Patricia Díez. Acompaña pues con esa escarapela de internacional a Jorge González Marqués. España aporta 10 árbitros internacionales en básquet en silla de ruedas, la última en llegar, una de la tierra, Patricia Díez.
Deportes, COPE Vigo.
Estar informado.
Y en los estudios de COPE Vigo, recta final de nuestro programa, pues yo tengo el placer de compartir este tiempo de radio, sin duda, con la persona más importante del boxeo gallego contemporáneo. Paco Amoedo, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros por invitarme.
Bueno, pues hemos leído ayer, gracias a los compañeros de Atlántico Diario, en un reportaje que te realizaban, que la Federación Gallega de Boxeo te prepara para el próximo 5 de abril en el pabellón de Bouzas una velada homenaje de la cual tú no quieres saber absolutamente nada porque entiendes que es algo ajeno a ti, que tú vas a recibir, pero que no quieres participar en la organización de la misma.
No, y además no quiero ni participar en estos detalles, ¿no? De que te lleven para hablar de un homenaje que yo ignoro cómo va a ser ni cómo, y prefiero olvidarme totalmente de él y no saber nada.
En cualquier caso, ¿cuántos años en el mundo del boxeo?
Bueno, pues desde los 15 años que empecé yo, a los 16 ya boxeaba. Y pues tengo 76.
De todas formas, no deja de ser, Amoedo, un bonito reconocimiento a toda tu trayectoria, que no es el primero, que seguramente tampoco será el último, pero uno en su fuero interno tiene que agradecer que la gente a la que tú has ayudado a salir, pues quiera tener un recuerdo hacia ti.
Hombre, son cosas que son de agradecer, lógico, normal, que valoren tu trabajo y pero al mismo tiempo tampoco me gusta que se excedan en ello, ¿no? Porque da la impresión de que, no sé, yo desde luego lo que sí tengo claro es lo que me dice a veces mi mujer, algo habrás hecho bien para que la gente te aprecie y te hagan estos detalles. Y yo estoy de acuerdo en eso, ¿no? Pero una vez que ya recibiste la insignia de los brillantes de la federación, ¿no? Y luego has recibido de la Xunta la mayor distinción, que es la medalla del mérito deportivo, pues casi lo demás lo tienes un poco olvidado, pero efectivamente que no cabe duda de que esto es una cosa ya más entrañable, es entre toda la gente, porque los chavales míos, por ejemplo, todos quieren participar en esa velada, todos quieren participar, además gratis, desinteresadamente. En fin, que son detalles que son de agradecer.
Iba a decir veneno, seguramente más que veneno es vitamina. El año pasado tuviste un problema de salud importante del que afortunadamente te has recuperado. Acabas de decir que tienes 76 años y sigues entrenando con tus chicos en tu gimnasio Saudade. Es fácil poder mantener la ilusión o simplemente el boxeo es tu vida o una parte muy importante de tu vida.
Yo creo que no voy a decir la vida porque la vida está primero, la familia, ¿no? Y pero lo que sí está claro es que yo sin el boxeo no me siento. Es que yo no soy un hombre de ir a la taberna a jugar una partida, no soy un hombre de estar bebiendo aquí o bebiendo allí, porque no, yo tomo una cerveza un día, voy a comer los viernes con mi amigo Carlos todos los viernes y oye, seguimos manteniendo esa costumbre.
Pero, ¿y entonces cómo se puede mantener la ilusión?
La ilusión la mantienes porque ves venir para arriba, chavales. Yo, como te dije hace un momento fuera de antena, ahora mismo tengo unos chavales ahí que lo bordan, que hacen.
¿Niños?
Son críos, 15 años, 17 años el que más, y que son chavales que están haciéndolo de maravilla. El de 15 años ya fue al campeonato de juveniles con 15 años, que realmente no le quedan 3 años más de juvenil, 2 años más, y ya ha quedado subcampeón de España. Es un chaval que lo hace muy bien, muy bien, muy bien. Y esas cosas las ves y dices, joder, ¿cómo voy a marchar y dejar esto aquello?
Oye, y con la experiencia que te da de haber vivido posiblemente épocas pasadas mejores que la actual, pues esos críos que te llegan al gimnasio, ¿qué futuro le auguras?
El futuro que logro...
¿Futuro deportivo?
Sí, sí, el futuro que logro es un poco desilusionante, ¿no? Porque lo ideal, yo siempre he dicho que lo ideal es saber llevar una carrera de un boxeador, ¿no? Desde amateur, a mí me enseñaron así también y hay veces que ves cosas que no te gustan y que yo no quisiera que esos chavales míos cayeran en manos de personas que no supiesen valorarlo como es debido. No, este o va para arriba a tortas o si no fuera, no. Hay que llevarlos como es debido. Y eso es lo que realmente a veces te dicen, joder, si dejo esto, ¿qué pasa con estos chavales?
Oye, pero para que estos críos salgan, además de formación, además de entrenamiento, además de dedicación, se necesitan veladas. ¿Y es impresión mía o hay muchas menos veladas, se organizan muchas menos veladas, pues no sé, que hace 10 o que hace 20 años?
Bueno, aquí...
¿Y si se organizan menos, por qué?
Sí, no, el porqué está claro, no hay apoyos, y si no hay apoyos no montas, yo por lo menos no monto. Hay otros que se arriesgan y montan y bueno, oye, yo lo que no quiero es que el día de mañana los chavales que yo ponga a boxear puedan decir que, bueno, boxeamos todos gratis, pero ¿y cómo sabemos si la velada cubrió o no cubrió? No. Esa duda en los míos no va a existir porque no quiero. Yo, si monto la velada, es para que cobren.
Paco Amoedo, sí, perdón.
Y si no es así, no monto.
Paco Amoedo, aunque te quedan páginas por escribir, ¿hasta ahora de lo que te sientes más orgulloso?
Bueno, de haber conseguido lo que hemos conseguido para esta ciudad. No olvidemos que hemos conseguido 61 títulos de España entre hombres y mujeres. Puede contar las mujeres ya también, que son 3 medallas ya de oro judi y una más de plata por otro lado y otra más de oro por otro lado. O sea que, en fin. Pero claro, esas satisfacciones que te da todo eso, te da que pensar, ¿no? Y decir, coño, yo me siento que sentir orgulloso de haber conseguido disputar 3 mundiales. Los chavales míos, nadie ha disputado en Galicia un mundial en toda la historia. 3 mundiales. Pues en el caso de chavales como Iván Pozo, han conseguido lo que no consiguió nadie en Galicia, ningún gallego, y es proclamarse campeón de Europa en 4 ocasiones.
Y es algo que nosotros, por fortuna, a nivel profesional, hemos podido vivir gracias al trabajo, al esfuerzo, a los mimos que siempre le ha dedicado a los medios de comunicación nuestro invitado en el día de hoy. Paco Amoedo, que el 5 de abril está ahí a la vuelta de la esquina, tú no, pero nosotros sí vamos a tener tiempo más que suficiente para ocuparnos de esta velada en homenaje a tu persona en el pabellón Vigués de Bouzas. Lo dicho, gracias por acompañarnos.
Un abrazo, Antonio.
En COPE respondemos a las preguntas del día a día. Por la mañana.
¿Se puede entender en algunos delitos en concreto?
Por la tarde.
Se multiplican las preguntas. ¿El qué
va? Por la noche.
Yo me pregunto si algún otro presidente del gobierno se ha tenido...
Porque pasan muchas cosas y queremos que las entiendas.
COPE. Estar informado.
Apenas 30 segundos nos separan de las 4 de la tarde. Es hora de ir echando el cierre a nuestro programa de hoy. Recuerdo que hoy, martes, tenemos Liga de Campeones con un más que atractivo Juventus Atlético de Madrid. Lo dicho por nuestra parte, esto es todo. Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela atendieron la parcela técnica. En nombre de todos os habló Antonio Estévez. Volvemos mañana. Feliz sobremesa para todos.
Las 4 o las 3 en Canarias.